Y tenemos
Sí.
a Sergio Mico, director del Instituto
Ah,
Nacional
okay,
de Derechos
estupendo.
Humanos. Sergio Mico, buenos días.
Buenos días. Gracias por esta invitación de poder conversar de Arauco y de la Araucanía.
Pero inicialmente, al menos, yendo de lo particular a lo general y no de lo general a lo particular, el acuerdo en el cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto con otras instituciones, junto con otras instituciones, se hace cargo, actúa como garante de un acuerdo. Recordemos que se trata, que el Ministerio de Justicia ha sido acompañado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Colegio Médico y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿En qué consiste este proceso de acompañamiento? ¿O en qué
Bueno,
consistió? ¿Y qué etapas tiene posteriores, digamos?
mira, yo te diría en particular, significa que hay una serie de acuerdos que dicen relación con las condiciones penitenciarias de Celestino Córdoba y que deben ser cumplidas los próximos días. En segundo lugar, significa también la aplicación de medidas de corto o mediano plazo, que dice en relación también con todos aquellos huelguistas mapuche que están privados de libertad. Quiero ser bien concreto. Y en tercer lugar, la incorporación de toda clase de criterios de pertinencia cultural en reglamentos y yo diría leyes para efectos de establecer el reconocimiento intercultural en nuestras normas públicas. Y nosotros como ACNUD, Colegio Médico e Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto con haber prestado nuestros buenos oficios en estos diálogos, en los cuales la buena fe y el trabajo de Hernán Larraín, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y Celestino Córdoba y su vocera fueron indispensables.
Ahora, pero ¿qué cambia en las condiciones, en lo concreto? Porque recordemos que además hay otra huelga que permanece. Usted nos habla, Sergio, de cambios a futuro, digamos, de cambios que inclusive podrían tener rango legal, lo que habla de un tema temporal bastante largo. Pero en lo concreto, ¿qué es lo que, hacia dónde apunta la diferencia entre la condición que tenía Celestino Córdoba antes de su huelga de hambre, después de su huelga de hambre, más allá de las 18 o 30 horas de visita al Rehue? ¿Qué cambia?
Mira, yo te diría que fundamentalmente va a tener la posibilidad de ejercer sus derechos interculturales en cuestiones de ceremonias religiosas, de salud religiosa, la posibilidad de ir al Rehue, ya que era la gran demanda de él por algunos periodos de tiempo, no superiores a las 30 horas. Yo te diría, en segundo lugar, va a poder postular a un centro de educación y trabajo. Me dicen, bueno, pero ese derecho ya lo tenía. Sí, pero aplicando normas de pertinencia cultural, por ejemplo, sanciones que se hacen a otros detenidos privados de libertad, como impuestas por haber hecho huelgas de hambre, en este caso por razones de justicia, o no haber ido a cursos de historia de Chile donde no se enseñara cultura mapuche, no se les van a aplicar estas sanciones que impedirían que postular al centro de educación de trabajo. Yo te diría que ahí hay dos
¿Esas
cuestiones
son
fundamentales.
medidas administrativas? ¿Dependen solo de Gendarmería? ¿O también hay que modificar reglamentos y eventualmente intervenir otras instituciones?
Bueno, como te decía, a través de un diálogo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos ya dictó la resolución 3925, por lo cual Gendarmería de Chile, que también debo decir, ha jugado un papel de paciencia y de acompañamiento muy importante, pueden efectivamente recibir estas solicitudes a través de comités técnicos independientes y ejecutarlas.
Ahora, ¿podríamos explicar, Sergio Mico, un poquitito más en detalle en qué consiste un centro de educación y trabajo? Porque los hay cerrados, los hay semiabiertos. ¿Es un beneficio? Son espacios de reinserción en el contexto carcelario, ¿verdad? Que permiten a las personas privadas de libertad trabajar y, por lo tanto, enviar dinero a sus familias, qué sé yo, y estar en un proceso de reinserción.
Sí. Mira, primero, muchísimos miembros del pueblo mapuche consideran que ellos nunca estuvieron insertos en el Estado de Chile. Eso es lo primero, hay diferencia muy importante en el lenguaje que utilizamos. Yo cometí los mismos errores. Los mapuches no tienen representantes. Y ellos me decían, bueno, era que no, si ustedes, el Estado de Chile los destruyó toda la organización política. Nosotros no tenemos representantes como los tienen ustedes, los chilenos. Entonces, primera cuestión. Lo que yo he aprendido semanas y semanas estando en Arauco y en la Araucanía, y hablo de Arauco porque en Arauco la provincia se está sufriendo mucho. Ahora, por otra parte, claro, ellos tienen derecho, las personas que están internas, por ejemplo, a postular a salida, incluso por 3 meses para hacer cursos de formación, de educación, recibirlo. Tienen derecho a postular durante días hábiles a sus casas, a pernoctar incluso. Yo te diría que ahí hay dos grandes medidas y dentro del y estos son 5 custodias policiales, estos 2 medidas. Y la tercera es estar en un espacio en contacto con la naturaleza, senderos, bosques, y poder practicar prácticas agrícolas, ganaderas, que siempre caracterizaron al pueblo mapuche.
Sergio Mico, me imagino que tuviste tú la posibilidad de conversación con el entorno y con el propio Celestino Córdoba, ¿no? Yo sé que tú estuviste en la negociación, pero tuviste posibilidad de conversar con él, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Muchísimo. Ahora, yo sí. Quiero decir que acá hay una oficina regional del instituto dirigida por Federico Aguirre que lleva 5 años, y nosotros hemos estado permanentemente en Leu, en Arauco, en Angol, en Temuco y en Nueva Imperial, dialogando con todos, y claro, horas y horas y horas conversando con Celestino Córdoba.
Sí, me gustaría entrar en otro tema, porque todos los logros que se hacen más allá de Celestino Córdoba es para el reconocimiento, por esta vía, por el reconocimiento de las etnias originarias, porque van a tener módulos especiales cuando así lo requiera en algunos recintos penitenciarios. Me gustaría entrar al tema que fue en un momento piedra de tope, conceptual, si se quiere, que es lo de los presos políticos. Se estima, siguen estimando, o no se tocó este tema, ¿sigue siendo Celestino Córdoba para ellos un preso político, o esto al darle un tratamiento especial que se ajusta a su propia cultura deja de ser considerado, porque es relevante por lo que quede escrito para adelante? Este es un trato que hay que proyectarlo hacia eventos posteriores.
Así es. Mira, nuevamente dos cuestiones de lenguaje súper importantes. Aclararlo acá a propósito de tratamiento y especial acá. Mucha gente no mapuche y mucha gente que está muy enojada acá en la Araucanía entiende que acá se pactó un privilegio. Así y es. Acá ese tratamiento diferenciado supone simplemente aplicar un criterio de igualdad y no discriminación respecto a un pueblo que tiene prácticas, costumbres y derechos ancestrales. Eso es lo primero. Con respecto a la expresión presos políticos, te voy a agregar también, estoy hablando de expresiones, presos políticos, la expresión terrorismo, la expresión colono, la expresión latifundista, son palabras que causan una enorme controversia.
Pacificación.
Entonces esas son palabras que el instituto no utiliza. Quienes reclaman que hay presos políticos dicen que están presos por razones de conciencia, por reivindicar derechos y una cultura distinta a la que promueve el Estado chileno. Ahora, el instituto lo que ha declarado es que acá hay procesos judiciales, hay investigaciones, hay sentencias judiciales y aplicaciones de esta sentencia en recintos penitenciarios que con gran dificultad cumplen condiciones materiales, penales básicas, digamos. Ahora, te menciono esto del juicio también, porque hasta el día de hoy, por ejemplo, se sigue discutiendo ¿Qué pasó en el caso de Luxinger Marca? Yo he visto, he escuchado importantes periodistas, juristas que dicen, no, acá hubo un proceso injusto. En el caso de Alex Lemún, fue necesario fallos de la Corte Interamericana o el Lonco Norina, Nicetor Norin, para que se supiera la verdad a través de una corte internacional. Entonces, una de las cuatro tareas que lamentablemente tiene el Instituto de la Sociedad Chilena es saber la verdad de lo ocurrido plenamente. Ahora,
pero en relación a ese punto en particular, ¿tú crees que este caso necesitaría volver a revisarse? Bueno, a pesar de que el Machi Celestino Córdoba ha hecho todas las apelaciones posibles, pero
no. Lo que he dicho, Consuelo, es que todo lo que dice en relación con la verdad se discute. La familia Luxinger Mackay considera que había más culpables. Ahora, la verdad judicial ha sido establecida, pero todo lo que signifique hacer un gran trabajo de verdad es indispensable para la sociedad de la Araucanía y de Arauco en general.
¿Pero qué tipo de verdad? ¿O estás hablando una verdad en relación a este caso en particular? ¿A que fue condenado sin las pruebas suficientes, como planteaba el otro día Mónica González en la televisión?
Por eso te digo, yo lo que te digo es que, a ver, hay casos particulares, te insisto, en el caso de Aniceto Norín y en el caso de Alex Lemún, la verdad judicial que se estableció en Chile no fue la reconocida por una corte internacional. Hubo diferencias con respecto a los procedimientos, aplicación de la ley antiterrorista. Pero también yo te diría que hay una verdad de la historia de Arauco y la Araucanía. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados, un presidente de la República dijo hasta el inicio de 500 años de enfrentamiento entre mapuches y no mapuches, y eso acá toda la historiografía que yo he descubierto del pueblo mapuche dice la verdad. Es que la guerra empezó por el Estado chileno en 1868, cuando no se respetó un tratado de Trapihue como sí lo habían respetado los españoles, desde Quillina a Negrete. Entonces, esa es una verdad que no se enseña en los colegios. Entonces, hay rabia, porque los jóvenes de hoy día, mapuches, nietos de loncos, como los que estuvimos en Nueva Esperial, escucharon de sus abuelos, de sus tíos abuelos, esa otra verdad, y hoy día la descubren, la leen y se llenan de rabia. Y por eso en el Consejo del Onco ellos me decían, y rabia y ira justa. Bueno, el Consejo del Onco, don Aurelio me decía, don Hilario, perdón, me decía, nosotros tenemos miedo a que se desate nuevamente el enfrentamiento violento. Yo no exagero, así el instituto no exagera cuando acá hay miedo a la muerte física. Así como ocurrió a partir de 1868, decenas de miles de mapuches asesinados, pero también hay miedo a que quemen vivo a un camionero. También hay miedo a una balacera. He escuchado la historia de, por ejemplo, en el campo centenario de Juan de Dios Vial, que cuando se desatan las balaceras, los carabineros tienen miedo a ser asesinados dentro del container. Estamos hablando de eso. Nosotros como instituto hemos presentado más de 100 querellas criminales por abusos policiales. Si hay mucho miedo, entonces acá, aunque resulte terrible, hay que hacer un proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Aunque resulte increíble. Hay procesos de reparación con respecto a los abusos policiales en contra de miembros del pueblo mapuche que no se cumplen. Y también se queman las cosechas, se queman casas, se queman camiones, y el Estado de Chile fracasa escandalosamente en hacer reparación. No puede ser que la familia Luxinger Mackay, mediante un juicio, hoy día la Corte Suprema esté reclamando reparación. Está, he estado en la casa de mapuches que fueron asesinados y el barro entraba a la casa, Entonces, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, aunque parezca increíble, son necesarios en el Arauco y la Araucanía. Ahora, quiero señalar una cosa también. ¿Sí?
Pero, Mico, el Estado es capaz de garantizar la no repetición si usted está hablando de actos, muchos de ellos, no todos, o sea, probablemente la mayoría, cometidos por particulares. Cuando hablamos de la quema de los Lux en el Macay, cuando hablamos de la quema de camiones, cuando hablamos de la quema de tierra, cuando hablamos de la quema de casa, estamos hablando de actos que no comete el Estado de Chile. Entonces, el compromiso de la no repetición que usted plantea, es un compromiso que el Estado puede asumir en circunstancias que estamos hablando de que no es el Estado ni sus agentes los que actúan de esa manera, o usted valida la tesis de que es la acción de la gente del Estado la que provoca todo ello.
Ahora, hay también particulares que han asesinado por la espalda. Ahora, dicho lo cual, lo que te diría es que, mira, esto es bien polémico. Yo estuve en Curacautín y creo que vimos por última vez la estatua de Pedro Aguirre Cerda, Bernardo Higgins, que él adoptó y creó a dos niñas mapuches cuyo padres loncos habían sido asesinados, y la estatua de Arturo Prat. Entonces, reparación, sí, los condenamos como instituto, pero vemos que las calles de acá en Arauco, en la Araucanía, están llenas de nombres de personas que representan mucho para nosotros, en nuestra cultura, los no mapuches. Entonces, reparación sería hacer consultas, plebiscitos para cambiar de nombre, establecer estatus y reconocimiento. Cuando íbamos yo con mi familia a Pucón, encontrábamos súper obvio que hubiese una sola estatua de Arturo Prat. Hoy día está lleno de reconocimiento a la cultura mapuche esa misma plaza. Entonces, medidas de no repetición, es, por ejemplo, esa, porque así se va fundando el respeto intercultural, son importantes. Ahora, Hay, perdona, Nicolás, pero el Estado de Chile, por omisión, causa afectación grave a los derechos humanos.
Sergio.
Nosotros tenemos un informe del 2016. Esta parte del instituto no se conoce, pero nosotros hicimos un estudio sobre cómo se han afectado derechos humanos como educación, trabajo, libre circulación en contra de particulares, y ahí evidentemente el Estado ha fracasado en garantizar el Estado de Derecho, el orden público, y eso es una responsabilidad que supera, disculpa, quiero insistir. Bueno, que el Banco del Estado, si hay un compromiso de pagar un seguro, para el cual se paga, así no es un regalo, cuando les queman las cosechas, bueno, que ese seguro funcione, y yo he visto que eso no ocurre.
Sergio, ¿cuál tú ponías en relieve la acción del Instituto de Derechos Humanos en la región, el Instituto Local, que ha trabajado mucho con pueblos originarios, aquellas personas que han sido, que se violentaban sus derechos? Eso está estupendo, bien, reconocido y muy bien. ¿Cuál es la acción que ha hecho ese mismo instituto? No lo planteo con Suque, sino para conocerlo también. Por ejemplo, con centenares de familias, mapuches, no mapuches, da igual, sin diferencia, en que duermen con pistola debajo de su almohada porque les pueden quemar la casa, que duermen con carabineros afuera, que no se atreven a salir de sus casas porque les pueden cortar los caminos, o sea, que viven con miedo. Son testimonios que nosotros los periodistas recogemos con frecuencia de gente que no conocemos, pero nos llama y dice: nosotros no podemos salir de nuestras casas porque hay grupos muy violentos que nos pueden, eventualmente nos pueden matar, o nos pueden agredir, nos pueden quemar, nos pueden... Entonces, ¿dónde está la acción del Instituto de Derechos Humanos para esas personas que están viviendo muertas de susto en sus propias casas? Llevan 3-4 generaciones, muchos de ellos, muchas generaciones.
Lo primero estando con ellos, ¿eh?
Han estado,
hablando, disculpa, voy a hablar de Sofía, de don Héctor, de Adriana. ¿Saben cuál es el sueño de ellos? Simplemente que sus nietos y nietas pueden ir al campo de sus abuelos. Punto. Entonces, y por supuesto, que no tengan que retirar las maquinarias el día viernes y ya no poder vivir en sus campos. Ahora, ¿qué hace el instituto estando con ellos? A mí me gustaría, me he reunido dos veces con la asociación.
¿Han presentado querellas ustedes, por ejemplo, en favor de
eso? Eso no nos corresponde, eso no nos corresponde. Pero sí hemos estado con la Asociación de Violencia contra la Violencia Rural, con el APRA, dos veces, lo puedo decir porque esto ha sido encuentros públicos con Jorge Luxiker Macay, que solo ha tenido palabras de paz en la Araucanía, como también el papá de Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca. Entonces nosotros además escribimos, como te decía, un informe que nos hemos comprometido a actualizar, donde están la expresión de todo este dolor. A Abro le pedimos que nos, a la Asociación en Contra de la Violencia Rural, donde pertenece Jorge Luxiger, tuvimos su oficina, ellos tienen más de 100 carpetas de personas que han sufrido violencia rural. Nosotros les pedimos, ¿saben qué? Pidieron autorización a quienes hicieron estas denuncias, muchas de ellas son públicas a través de querellas criminales, que nosotros queremos incorporar en nuestro gran relato. Mira, una de las cosas, y quiero decir que las chaquetas amarillas en Arauco y la Araucanía son muy queridas, pero también muy detestadas, y nosotros estamos de acuerdo en eso. ¿Y sabes cuál es lo central de nuestro mensaje? Algo tan sencillo como decir, ustedes tienen derechos humanos, es terrible, pero lamentablemente, y también con motivo de responsabilidad y orgullo, hemos cumplido bien nuestro deber, y es la gente en las calles no dice va al Instituto de Derechos Humanos. Lo que dicen es, ahí van los derechos humanos. Y por lo tanto, la conclusión es que si el Instituto no nos defiende, entonces que nosotros no tenemos derechos humanos. Una cuestión tan básica como eso, tenemos que conversarla mucho más en el Instituto. Yo me voy a quedar varios días más. Yo creo que también lo terrible de esto es que el conflicto, ¿cómo se llama? El conflicto intercultural, el conflicto del Estado de Chile contra el pueblo mapuche. Yo no sé, pero lo que quería decirles es que las huelgas de hambre son expresión de décadas, un siglo y medio de falta de reconocimiento de un pueblo, de discriminación, pero también de un Estado que ha abandonado la Araucanía. Acá no se han cumplido las palabras, esto causa mucha rabia en los grupos empresariales, de pequeñas empresas, comuneros. Acá, Pacto Nueva Imperial, 1989, verdad histórica y nuevo trato, pacto por reconocer la diversidad, consejo asesor presidencial, acuerdo nacional por la paz y el desarrollo de la Araucanía, decenas de acuerdos que no se han cumplido. Y aquí quiero señalar lo siguiente, es bien terrible que el rostro del gobierno, el Estado chileno, en la Araucanía sea el ministro del Interior y Orden Público o el de ministro de Justicia y Derechos Humanos, que debieran ser actuar cuando ya fracasó todo el diálogo y la aplicación y lo que quiero, Carla Rubilar, quiero señalar lo siguiente: la ministra de Desarrollo Social y Familia tiene un tremendo deber acá y también la enorme oportunidad de volver y jugar el papel de Alfredo Moreno, del obispo Vargas, junto con ellos, introduciendo mucho más las demandas del pueblo mapuche, que no fueron debidamente consideradas o todo lo consideradas que era necesario. Esa cuestión, me gustaría al instituto ver al ministro de Educación y revisando acá qué está pasando con los cursos del idioma del pueblo mapuche. Así hay muchísimo que hacer y que se podría hacer perfectamente, ahora ya.
Sí. Sergio, sobre el caso particular de la mediación o la facilitación que hizo el Instituto junto con otros organismos entre el gobierno y Celestino Córdoba, ¿qué va a pasar con las otras personas que siguen en huelga de hambre también más de 100 días porque ellos no han depuesto? ¿Va a intervenir directamente como mediador o facilitador el Instituto?
Mira, yo te diría lo siguiente, el deber, el mandato legal del instituto, el básico, es concurrir permanentemente allá para ver que sus condiciones penitenciarias cumplen con los estándares de derechos humanos y ahora definitivamente con sus estándares como miembros de un pueblo indígena. Ahora eso es lo básico. Ahora, nosotros fuimos llamados, la CNUT y el Colegio Médico, y esto es muy importante, para ejercer funciones de oficio que se transformaron efectivamente de mediación y hoy día de garante, ya a pedido del Ministerio del Ministro de Justicia y Derechos Humanos y también del propio Celestino Córdoba. Ese mandato nosotros no lo hemos recibido de los presos y personas privadas de libertad en Arauco, Lebo y en Temuco. Y nosotros obviamente esperamos que esa situación, esas huelgas de hambre, se bajen a través del diálogo, el acuerdo, y en aquellas materias que son justas las reclamaciones se cumplen.
Sergio, dijimos al principio que íbamos a ir de lo particular a lo general. Fuimos rápidamente a lo general, pero no habríamos hablado a lo general si no volviéramos a lo particular. Y lo particular aquí es la huelga de hambre de el responsable condenado por la justicia, aceptémoslo de esa manera, de la muerte de dos ancianos. Por lo tanto, la lógica que uno está planteando aquí es que uno se habla mucho de reparación, pero prácticamente llegamos a la conclusión, y podría alguien interpretar o malinterpretar, supongo y espero, lo que tú dices, como que finalmente sí, el problema de fondo es la situación de injusticia, y una especie de daño colateral fue la muerte del matrimonio Luxing y Mackay, y por lo tanto no hay que considerarlo como central en la situación de Celestino Córdoba. Eso no es, en el fondo, dar un trato un trato distinto a un hecho igualmente grave.
Gravísimo. Así, acá, bueno, es un delito, de incendio que produjo la muerte de dos personas que fueron calcinadas. Ahora, esto es muy importante, Nicolás, acá no hay impunidad. Acá no hay impunidad.
Nunca se ha hablado de la condena.
Celestino Córdoba, sigue privado de libertad. Esto es muy importante porque efectivamente empieza a quedar la idea que acá lo que se está pactando sobre la base de una presión, la huelga de hambre e impunidad, y eso no es así. Ahora, segundo, lo que reclamaba Celestino Córdoba era que se le aplicaran criterios de un derecho, no de un privilegio una ley privada que beneficia a una persona, privilegio, ¿no? Acá lo que se está tratando que se haga, se trata de hacer un acto de justicia con respecto al derecho que tiene un pueblo originario a realizar en este caso prácticas culturales, religiosas, ir al rehue. Hasta por 30 horas.
Claro, es que eso choca, perdona que te interrumpa, eso choca, porque quiero sumar a la conversación, eso choca con que la condena para él eran 18 años sin beneficios, pero tenemos una conversación que ha ido avanzando en el tiempo respecto de cómo Chile tiene que dar cumplimiento, ¿verdad?, a los convenios que se han firmado sobre respeto a los pueblos originarios, que son convenios internacionales que ha firmado Chile. Entonces quizás es eso una colisión que no está bien resuelta y que mucha gente no entiende tampoco.
No, sin duda alguna, pero acá se trata de un tratado, el convenio 169, que es un compromiso internacional que asumió el pueblo de Chile, el Estado de Chile, y eso significa modificaciones a nuestras normas legales, que en este caso no se habían hecho, y eso es una injusticia, haber fallado a un compromiso internacional del Estado de Chile. Como dices tú, efectivamente se produce una colisión, voy a decirlo así, de bienes jurídicos, y en este caso el bien jurídico superior era reconocer derechos por razones de pertenencia cultural. Además, Consuelo,
Sergio,
acá nosotros nos metimos con
propio...
todo.
Sergio, tus asesores nos piden que te soltemos. Están muy interesados en que no sigamos conversando. Pero un solo punto. ¿Cuál es la situación? Porque los centros de estudio y trabajo son centros de menor seguridad. ¿Qué posición asumiría, en 10 segundos se puede, los garantes si Celestino Córdoba, como ha ocurrido con otros comuneros, huyen de ese centro y burlan la acción de la justicia?
Bueno, a ver, primero decirte que nuestro método es conversar, dialogar. Cuando eso falla, viene la denuncia. Y eso es lo que haríamos si no se cumplen por parte del Estado. Ahora, obviamente, si ellos se llegasen a fugar, hay que aplicar todo el rigor de la ley. Ahora, nosotros nos ponemos en esa hipótesis. O no queremos ponernos en esa hipótesis, pero ahí evidentemente un acuerdo como el de ayer no significa que el Estado de Chile renuncie a sus deberes, entre los cuales evidentemente está el que las sentencias judiciales se cumplan. Acá no hay un impacto, no hay un pacto de impunidad, hay un pacto de justicia, y obviamente el principal, no diré garante, sino que el encargado de ejecutarlo es el Estado de Chile. Ahora, yo debo aclarar, Nicolás, que yo creo que mis asesores quieren que me retire porque tengo otra entrevista, no porque me quieran salvar, porque estoy respondiendo
estupidez. Esa fue siempre la intención.
Me parece la mayor importancia, porque si no tendría que echar a los asesores, no, para nada, tendría que someterme a un baño de humildad. no he aprendido nada.
Entendemos que hay otros, entendemos que hay otros medios que también quieren escucharte, Sergio Mico.
Gracias, muchas gracias. Buenos días, Sergio, gracias.
Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.